Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Hoy ya hablaremos sobre el rol de la mujer en el hogar. Pablo, bienvenido.
Hola, Lina, ¿cómo has estado?
Muy contenta ya de abarcar el rol de la mujer.
Bueno, sí, este es un tema muy esperado por muchos.
Sí, así es. Bueno, empecemos por preguntarte por qué es tan importante hablar de este tema, por qué es tan importante explicar cuál es el rol de la mujer en el hogar o en el matrimonio específicamente.
Bueno, hay muchas razones, especialmente podríamos decir porque es parte del consejo de Dios. Así como estuvimos viendo acerca del varón, que hay mandamientos muy claros en la palabra acerca de cómo es el rol del varón en el matrimonio, sí. También encontramos mandamientos muy claros en la palabra acerca del rol de la mujer. Entonces, es parte del consejo de Dios y deberíamos ocuparlo. También, como decíamos la vez pasada, no es solo un asunto de relación entre ella y él, sino que el hogar, el matrimonio, es un reflejo de lo que es Cristo y la Iglesia.
Sí.
Entonces, por ejemplo, Pablo hablándole ahí a Tito en el capítulo 2, verso 3, refiriéndose a las ancianas y una labor que las ancianas deben hacer en la Iglesia, él concluye diciendo esto. Él dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y todo lo que Pablo viene diciendo es un para qué, tiene un para qué. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, el pasaje nos muestra que la mala relación o un mal rol de la mujer en el hogar, en su familia, con su esposo, puede hacer que la palabra de Dios sea blasfemada. Entonces, algo tan común como los oficios o el ejercicio de la mujer en el matrimonio puede hacer que la palabra de Dios sea blasfemada, y Dios mismo y el testimonio de Dios. Entonces, esas cosas nos hacen prestarle atención a este asunto que es muy importante. Nosotros hablábamos en un comienzo que hay una crisis en la familia en nuestros días, y muchas veces las crisis que se ven en el hogar es por causa de que alguno de las dos partes no está ejerciendo los roles que Dios manda que debemos ejercer. Entonces eso trae tropiezo al hogar y trae tropiezo pues al testimonio de Dios en la familia de los que son llamados a ser luz en el mundo. También podríamos decir que si bien el hombre es el que tiene la autoridad en el hogar, la influencia que tiene la mujer es supremamente importante. Por ejemplo, Proverbios 14, verso 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces la mujer tiene el poder o la capacidad de influenciar su casa y edificarla, pero también puede en su necedad destruirla. Entonces muchas cosas que nosotros vemos hoy en los problemas del hogar están muy, muy íntimamente relacionados con los roles de la mujer. Entonces, la capacidad que ella tiene para influenciar para bien a su esposo, a sus hijos, su hogar, o para mal, hace que ella sea un objetivo claro del consejo de Dios. Y hay que enseñarles a las mujeres qué es lo que Dios espera de ellas, qué es lo que Dios demanda de ellas, cómo lo deberían hacer y de qué manera lo deberían hacer. Entonces, es importante que les hablemos a ellas. Por ejemplo, es tan importante la influencia de ellas que tenemos en el Nuevo Testamento el ejemplo de Eunice, que era la mamá de Timoteo. Y vemos cómo, aunque el papá de Timoteo era incrédulo, la influencia de ella fue mayor a la influencia del esposo, a tal punto que pues nos dio como un regalo a la iglesia a un hombre como Timoteo. Entonces nosotros no podemos menospreciar la influencia que tiene la mujer en el hogar, en el matrimonio, en la vida del varón, y pues como eso tiene repercusiones en la vida de la iglesia y en la sociedad. Entonces es muy importante que la mujer conozca el poder de influencia que el Señor le ha dado desde ella está bajo la autoridad y bajo el mandamiento de Dios. Y por último, que tal vez es como lo más, como que una de las cosas más que hacen más difícil es tratar el tema, es la influencia del mundo. Nosotros veníamos de una vida, dice Efesios 2, que antes seguíamos la corriente de este mundo que era llevada por el príncipe de este mundo, el cual es Satanás, y que eso caracteriza a todos los hijos de desobediencia. Entonces, la mujer llega viviendo un tipo de vida, pensando de cierta manera, que estará caracterizado por el espíritu de la época, que está dominado por Satanás. Entonces, la palabra nos muestra que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento para no conformarnos a este mundo, sino conocer cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Entonces es importante que la mujer sepa cuál es el camino de Dios, porque generalmente ella viene de un trasfondo que es diabólico, que es demoníaco, que hace que las personas vivan un tipo de vida en rebelión a Dios, en desobediencia a Dios. Entonces ese, aunque muchos de nosotros ya somos creyentes, la manera de pensar, la manera de cómo vivimos, cómo sobrellevamos las cosas, está muy influenciada por lo que éramos antes. Entonces es importante hablar estos temas para renovar nuestras mentes, porque en la medida que nosotros renovamos nuestra mente, pues si cambiamos nuestra manera de pensar conforme a la voluntad de Dios, va a ser que eso nos lleve a vivir de cierta manera. Entonces es importante hablarlo, porque generalmente no se conoce, no se sabe o no se distingue, y es muy común que haya mucha ignorancia en relación a estos temas. Entonces esas y otras razones nos muestran que es importante que nosotros le hablemos a la mujer de lo que Dios espera de ella como mujer, como esposa, como madre. Entonces hoy vamos apenas a hacer como una introducción, pero la idea es que de ahora en adelante, los próximos programas, podamos entrar en detalle, así como lo hemos venido haciendo en los otros aspectos.
Claro, además porque la familia es la base de la iglesia también.
Sí.
Bueno, y entrando ya en detalle, empecemos por conocer cuál es el rol principal o cuál es hacia dónde dirige la escritura y la Biblia a la mujer en cuanto a su papel dentro del matrimonio.
Bueno, hay una frase que es muy clara, que está en Génesis, que nos muestra definitivamente cómo era el objetivo desde un comienzo para la mujer. Siempre que el Señor le hacía preguntas, Él decía, ¿qué dice al principio? O siempre nos remonta al principio. Entonces ir a Génesis es bueno porque nos muestra lo que era en un comienzo, lo que Dios planeó en su voluntad original. Entonces Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces este pasaje nos muestra especialmente que la mujer surge con un propósito principal, y es ser la ayuda idónea para él. Más adelante Pablo nos dice que Adán fue formado primero y después Eva. Y en 1 Corintios 11:8, Pablo, hablando de algunos aspectos de la vida de la congregación, del rol del varón y la mujer en la congregación, él dice unas frases que son importantes y que a veces uno no las resalta. Pablo dice en 1 Corintios 11:9, dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Son pasajes que a veces no se resaltan, pero son muy importantes. Ahí nos muestra, ¿cuál es el objetivo de la mujer? Pues se nos muestra que la mujer no fue primero, es que primero fue el varón, que ella fue tomada del varón, que ella no fue creada para que el varón fuera para ella, sino que ella fue creada por el varón. Entonces eso es muy importante, porque eso nos muestra el objetivo que Dios tiene para ella. Ella fue creada para ayudar al varón, o sea, como su objetivo principal es estar al lado de él, a la sombra de él, para que él pueda llegar a ser el propósito que Dios tiene. No es que de alguna manera él fue creado, porque a veces se puede llegar a, nosotros vivimos así, como para que las cosas giren en torno a mí, sino que aquí nos muestra que el objetivo principal de la mujer fue creada para ayudar al hombre a cumplir un objetivo que Dios le había dado. Entonces ella fue creada como ayuda idónea. Entonces lo que vamos a resaltar hasta ahora es que ella, su voluntad, su corazón, su deseo como mujer cristiana y piadosa que quiere conformarse a la voluntad de Dios, es llegar a ser la ayuda necesaria para su esposo. Tan importante es que hace poco yo hablaba con algunas jóvenes y me preguntaban, hermano, pero ¿a qué me llamó el Señor? ¿Cuál será el objetivo del Señor para mi vida? Entonces yo les decía que en pocas palabras debíamos esperar que ellas encontraran a su esposo. Porque el objetivo de ellas iba a estar muy relacionado con la voluntad que Dios tenía para ese hombre. Pues una vez ellas encontraran generalmente a su esposo, iban a encontrar hacia dónde deberían enfocar su vida, su trabajo, sus anhelos, sus deseos. Porque ella fue creada por él, dice la palabra, para que juntos puedan cumplir la voluntad del Señor. Entonces es muy importante eso. Algunos hermanos llegan a decir, malinterpretando el pasaje de Génesis 3:16, que la autoridad del varón sobre la mujer era por causa de la caída. Yo te leo el pasaje, dice que cuando ahí la caída, el Señor le dice unas palabras a la mujer, le dice el Señor, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores, en tus preñeces con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces algunos cogen este pasaje y dan a entender que una de las consecuencias de la caída es el sometimiento de la mujer a la voluntad del varón. Pero si tú miras anteriormente, ya se nos había mostrado que ella había sido creado para eso. Lo único que hace este pasaje es resaltar eso que ya se había dicho por causa de que la misma caída fue por Eva misma. Entonces se le resalta a la mujer que ella debe estar bajo el deseo de su marido. O sea, su objetivo era el mismo en un comienzo, solo que después de la caída como que el Señor lo reafirma y pues muestra un poco cómo va a ser eso más adelante.
Lo amplifica más.
Sí, como si lo sobreescribiera en el corazón de ella. Entonces, es muy claro por la palabra que el objetivo de la mujer, el principal rol de la mujer, es ser la ayuda del varón. Es estar en una posición donde el varón pueda, en ayuda o en comunión con ella, en ayuda de ella, llegar a hacer lo que Dios le ha encomendado. El hermano Richard Steele hace una definición de lo que es una mujer virtuosa. Él dice, una mujer virtuosa es una que se dedica en espíritu, alma y cuerpo a ser la ayuda idónea del hombre. ¿Mm? Ella encuentra placer, satisfacción en estar bajo la autoridad que Dios le ha puesto. De esta manera, interpretamos que detrás de cada gran hombre probablemente hay una mujer discreta que está orando por él, está ayudándole, está apoyándolo, está admirándolo, está respetándolo y que sabe actuar a la sombra de él para que él sea coronado diariamente en lo que Dios le ha encomendado. Entonces, como que ese es el objetivo principal de la mujer. Yo escuchaba el caso de un predicador que estaba frustrado porque en su ministerio las personas no se convertían y los que ya eran creyentes no eran animados y estimulados a la piedad por su enseñanza. Entonces llegó un punto que él decidió renunciar al ministerio y lo invitaron a una campaña antes de renunciar al ministerio. Él, antes de contarle pues, a los hermanos y a su misma esposa que iba a renunciar al ministerio, su esposa sintió mucha carga porque ella veía lo que estaba sucediendo. Entonces dice que ella se dedicó a una semana de ayuno y oración para que el Señor pudiera hacer algo en la vida de su esposo de tal manera que su ministerio fuera efectivo. Entonces el día que él terminaba, que él decidió dejar el ministerio, tuvo una campaña esa semana antes, ese fin de semana antes. Y ese fin de semana antes, en medio de las enseñanzas, él ya había decidido dejarlo, comenzó a ver algo diferente, el Señor comenzó a cambiar la vida de los que oían y comenzaron a convertirse las personas del pueblo, tal punto que hubo un avivamiento. Entonces los hermanos usaban el ejemplo de la vida de este predicador para mostrar lo que debería ser una mujer virtuosa en el hogar. Es una mujer que ha sido puesta para ayudar, para orar por él, para animarlo, para fortalecerlo, porque ese es su propósito. Si ella puede encontrar en Dios esa razón de ser, va a encontrar la voluntad de Dios para su vida, poder ser la ayuda de su esposo. Claro que estamos hablando de mujeres que han sido llamadas a casarse.
Eso te iba a preguntar.
Porque en el caso de que no son llamadas a casarse, si bien ella no lo vive con su marido, esa debería ser la actitud de todas las mujeres hacia los líderes de la iglesia y hacia los líderes que nos gobiernan. Entonces, la mujer ha sido puesta para ayudar al hombre a cumplir su propósito, no solo en el matrimonio, sino las mismas hermanas solteras de la iglesia han sido puestas para apoyar a los hermanos que tienen el liderazgo, que llevan la carga del ministerio para que Dios lleve a cabo lo que se ha propuesto hacer con ellos. Pero más enfáticamente en el matrimonio. En el matrimonio, cuando Dios le da una esposa a un hombre, es porque Dios tiene un objetivo con ese hombre y la esposa ha sido puesta para ayudar a ese hombre a cumplir ese objetivo. También recuerdo el testimonio de una joven, un hermano que trabajaba en una escuela de misioneros. Conocí una joven muy piadosa, creo que se llamaba Ana. Entonces era una mujer supremamente virtuosa y el hermano dice que cuando él la conoció, ella le trajo mucha bendición a su ministerio. Él ya era casado, pero la jovencita siempre que lo veía desanimado, siempre tenía una palabra de ánimo, siempre que el hermano salía a viajar, le mandaba cartas diciéndole que estaba orando por él. Entonces hubo un momento que la muchacha se acerca a contarle al hermano que un joven de la misión le había propuesto matrimonio. Entonces el hermano no conocía muy bien al joven, entonces preguntó a los demás maestros de la misión que qué tal era el joven. Entonces los hermanos le dijeron que era un joven piadoso, pero que no se comparaba en virtud a Ana, porque Ana era una mujer de oración, una mujer que a todo el mundo lo animaba en el llamamiento que tenía. Entonces él le dijo a ella que le parecía un buen cristiano, pero que él consideraba que el muchacho no estaba al nivel de la muchacha. Entonces la muchacha Ana comenzó a orar y el Señor le confirmó que ese era su esposo. Entonces se casaron. Entonces el hermano dice que él al comienzo pensó que ella se estaba desperdiciando con ese tipo de joven. Pero con el tiempo vieron cómo Ana dejó de emanar tanta luz como la que emanaba cuando era soltera, pero que el muchacho con el que se casó comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Entonces él decía que ese era el ejemplo de una mujer virtuosa, una mujer que de alguna manera es como un trampolín para que el hombre llegue a hacer lo que Dios le ha mandado. Y el joven llegó a ser un ministro muy conocido en la misión, llegó a tener un ministerio muy precioso. Entonces él decía que detrás de ese gran ministerio que tenía ese hombre había una gran mujer. Entonces la mujer debe entender que ha sido llamada a eso, a ser ayuda idónea del esposo o de los hombres de la congregación donde el Señor la ha puesto.
Qué buen ejemplo ese. Sí. Hablando de ejemplos, ¿qué ejemplos tenemos en la Biblia de mujeres así?
No, en la Biblia sí, en la Biblia generalmente los ejemplos son muy preciosos. Pues tenemos el ejemplo de Sara. Sara dejando toda su tierra y todo por seguir a Abraham. Tenemos el ejemplo de Rebeca también, cuando el siervo Abraham va a buscar a la esposa a su hijo Isaac. Fue una mujer que dejó sus amistades, dejó su vida, dejó su familia por seguir a un hombre que tenía un llamado a Dios. Y lo único que ella sabía era que el siervo había orado a Dios y Dios la había traído a ella. Ella entendió que ese era el propósito de Dios y lo siguió fielmente. Lo mismo tenemos a Jacob más adelante y a sus dos esposas siguiéndole en todas las pisadas de su vida. Pero así un ejemplo que se usa mucho para estimular a las mujeres al ministerio, pero que a veces se malinterpreta, es el ejemplo de Débora. Pero el ejemplo de Débora es muy interesante porque, por lo menos ahí en Jueces 4, verso 6, se nos habla de la situación que está viviendo Israel en ese momento, y la autoridad que tiene Débora no la usa para ponerse sobre el varón, sino que la usa para llamar a Barak a que se levante y vaya a la guerra como el hombre de Dios que debería ser. Sí. Entonces, ese es el ejemplo de una mujer que no se pone sobre el varón, sino que está animando al varón para que el varón llegue a hacer lo que él debe hacer. Y a tal punto que Barak le responde, bueno, pero si tú vas conmigo, yo voy. Y ella dice, pues yo voy. O sea, ella entendió que Dios la había puesto para ayudar a los varones de su época a cumplir el llamamiento que Dios tenía. Uh-huh. Ella lo entendió muy claramente y hubo una victoria de Dios. Entonces son ejemplos en la Biblia que nos muestran de mujeres que no se pusieron por encima del hombre, no criticaron al hombre, no lo destruyeron, porque la mujer puede hacer eso con sus palabras, con su actitud, con su rebelión, con su mal carácter, sino que se sometieron al hombre y fueron ayudas idóneas de los hombres de su generación. Entonces, pues el Señor ayude a la mujer a entender que el propósito del Señor para ella es que ella pueda ser la ayuda idónea del varón que él ha puesto en su vida, en el caso cuando hay matrimonio, y cuando no, por lo menos de los hombres que el Señor ha puesto a liderar y pastorear la iglesia.
Vamos a hacer un primer corte, no se vayan porque vamos a seguir con varias preguntas. Les recuerdo que pueden enviar sus dudas o sus comentarios a tesorosverdadpresenta@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad
Presenta.
Pablo, este es un tema a veces difícil de entender, sobre todo para el mundo, porque a veces se piensa que es como todo un discurso machista, por un preconcepto, un prejuicio o una mala interpretación de lo que estamos hablando en este instante sobre el rol de la mujer de acuerdo a la palabra. ¿Qué podríamos decirle a esas personas que nos están oyendo hoy y que tienen un concepto, digamos, distinto o un prejuicio sobre que esto es algo machista como tal?
Sí. Pues realmente es normal que el mundo piense así, porque de alguna manera el pensamiento del mundo y el espíritu de esta época está en desobediencia y en rebelión a Dios y a lo que Dios ha dicho. Entonces lo terrible no es encontrar ese pensamiento en el mundo, sino es encontrarlo en la iglesia misma. Porque muchas veces cuando comenzamos a hablar del rol de la mujer, nos encontramos que los mismos hermanos nos dicen que eso huele a machismo. O muchas veces los pasajes que citamos se dicen que fueron pasajes dados en un contexto patriarcal, en una época diferente, pero que nosotros ya vivimos un tiempo moderno y los tiempos han cambiado y la sociedad ha cambiado. Entonces, de alguna manera se dice que la palabra ha envejecido y que no podemos tener en cuenta lo que Dios ha dicho, pero Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, el problema no está mucho en el mundo, sino en la misma iglesia que a veces tiene ese pensamiento. Pero para tratarlo con los mismos creyentes, hay que notar que las cosas que el Señor le habla a la mujer, hoy las estamos resaltando porque es el rol de la mujer, pero son principios y son enseñanzas que abarcan generalmente a todos los cristianos. Y no solo a todos los cristianos, sino que nos hablan del carácter de Dios y el mismo carácter de Cristo. Por ejemplo, nosotros hablamos de que la mujer debe estar en sumisión o en sujeción al marido. Pero cuando tú miras, así fue Cristo. Aunque era igual a Dios, era igual al Padre, tú notas que Él, cuando Él vino, se sometió al Padre en todo. Por ejemplo, Juan 5, 19 dice, respondiendo entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, el mismo Hijo actuó en plena sujeción al Padre en toda su vida y en todo su ministerio. Entonces sería decir que también el Padre era machista porque el Hijo se sometió a él, ¿no? Sino simplemente es parte del carácter de Cristo la humildad y la sujeción a las autoridades mismas. Porque Dios no nos pide algo que Él mismo no haya hecho. Y como se dice cuando se habla de la autoridad en la iglesia y en todos los ámbitos, no hay nadie que esté sin autoridad, ¿sí? Los mismos ancianos, los mismos hermanos preeminentes en la iglesia deben sujetarse a los mismos hermanos, dice la palabra. Y todos sumisos los unos a los otros, los jóvenes a los ancianos, las mujeres a los hombres a Cristo y Cristo a Dios. O sea que el reino de Dios siempre hay aspectos de sujeción. Entonces no es un asunto machista, es el carácter de Cristo el que se espera en la mujer. Porque cuando una mujer es rebelde y es necia a su marido, lo único que está expresando es que es una muy mala cristiana. Es que no se parece a Cristo, porque Cristo no es así. Cristo estuvo sujeto al Padre. Por ejemplo, otro versículo. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces ahí vemos a Cristo sujetándose al Padre en todo, no haciendo lo que Él quiere. Y eso es lo que a veces encontramos, porque la mujer se le dice que se someta a su marido en todo. Entonces muchas arman un escándalo, pero ¿cómo? Pero es que así era Cristo. Lo que se le está pidiendo es que el carácter de Cristo se forme y se exprese en ella, ¿sí? Entonces, es una acusación absurda de un cristiano llegar a decir que esto es como machista, sino si todos somos llamados a estar en sujeción, todos somos llamados a estar en sometimiento. Además, por ejemplo, cuando Cristo habla del discipulado, ¿qué Él le dice a los discípulos? Porque ahorita nosotros decíamos que ella debe aprender a estar bajo la sombra de Él. O sea, como que de alguna manera Él tiene que morir a sus planes y deseos para que la voluntad que Dios le ha mandado a ese hombre se pueda llevar a cabo. Entonces uno podría decir, no, pero, o sea que, porque a veces uno dice, entonces la hermana comienza a preguntar, o sea que me toca esto y me toca esto. Esa es la pregunta. Pero es que la verdad, cuando nosotros llegamos a Cristo, mira lo que el Señor dijo, yo te lo leo con la palabra. Marcos 8:33 dice que Él estaba hablando con Pedro. Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo eso? Entonces Jesús le dice, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, ¿cuál era el pecado de Pedro? Que Pedro estaba poniendo por encima algo natural que la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona rechaza el camino de Dios, en este caso una mujer, o uno mismo un hombre rechazando el rol de Dios para la mujer, ¿qué está poniendo por encima? Los caprichos y los deseos tal vez de la mujer por encima de lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿qué le dice el Señor a los discípulos, a los que quieren venir delante de Él? Y Él dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. O sea, hermano, o sea que usted me está pidiendo como mujer que yo me humille, que agache la cara y que me niegue. Pues es que eso no solo se le pide a la mujer, se le pide a todos los cristianos. Sí, o sea, eso no es algo nuevo, eso no es algo diferente. Aún el hombre, que es la autoridad, él también tiene que aprender a negarse y a morir. Porque él no es la autoridad, en realidad la autoridad es Cristo. Y en realidad la autoridad que tiene Cristo era porque Él se sometió al Padre. Entonces vemos cómo estos aspectos en realidad no es que sea algo de machismo o feminismo, sino es la manera como Dios escogió y estableció el camino para los hombres. Cuando un hombre se está negando y está dándole lugar a Cristo, está siendo un buen cristiano. Lo mismo pasa con la mujer. Cuando una mujer comienza a negarse y a morir y a darle lugar que corresponde a Cristo y a su esposo en su hogar, lo que está haciendo ella es expresar a Cristo, uh-huh. el carácter de Cristo, el amor de Cristo, el sentir de Cristo. Entonces, esto no son asuntos de feminismo, machismo, no, es el camino de Dios. Y si queremos obedecer a Dios, debemos hacerlo de la manera que Él lo ha dicho y no conformarnos a este mundo, porque este mundo nos enseña a estar uh-huh. en rebeldía contra Dios y contra lo que Dios ha establecido. Por eso esos pensamientos que han surgido en este siglo con tanto énfasis como el feminismo, lo que quieren hacer es rebelarse no contra el hombre, ni contra la autoridad del hombre. Aunque nosotros reconocemos que muchas veces el hombre ha sido cruel, ha usado su autoridad para destruir a la mujer. Uh-huh. Pero el hecho de que algunos hombres hayan deformado el llamamiento de Dios no quiere decir que el llamamiento de Dios sea malo. Uh-huh. El malo es el hombre que ha corrompido eso y que ha instigado muchas veces a la mujer a la rebelión. Pero el camino de Dios es perfecto, es bueno, es agradable. Es bueno para la familia, es bueno para la sociedad. Entonces, no es un asunto de machismo ni de feminismo. Y el pasaje termina diciendo ahí en el 35, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. O sea que este asunto, si nosotros podríamos decir, es que es por el beneficio del matrimonio, es que es por el beneficio de los hijos, pero en últimas es por causa de Cristo. Sí. Es por causa de Cristo, porque a veces nosotros decimos, y hay libros que hablan, el hombre debe amar a la mujer para que la mujer lo respete. Entonces, si el hombre la ama, ella lo va a respetar. Si ella lo respeta, él la va a amar. Pero como que el círculo gira es en torno a ellos dos, pero el asunto no es en torno a ellos dos, sino el asunto es en torno a Cristo. Cristo lo dijo, yo amo a Cristo, amo sus mandamientos, deseo obedecerlo. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a sacrificar, como decía un predicador que escuché hace poco, hasta qué punto estoy dispuesto a sacrificar mi maldito orgullo? Mis malditos deseos que me alejan de la voluntad de Dios. Ese hasta qué punto estoy por Cristo. Y yo estoy por Cristo, pues someterme a alguien, amar a alguien, sacrificarme por alguien, pues no es tan difícil. Entonces lo que a veces se ve en el hogar es que hay poco de Cristo pues en el varón y poco de Cristo en el carácter de la mujer. Entonces ahí es donde... Y el Señor dijo, más adelante, porque es que el pasaje yo lo leía y yo decía, dice... En el 36, porque ¿qué aprovechará al hombre o a la mujer si ganare todo el mundo y perdiere el alma? O sea, en últimas, cuando se le está enseñando a la mujer ciertas cosas, sí, a veces ella va a tener que morir a ciertas cosas que el mundo le ofrece, pero en últimas ella está salvando su alma porque Cristo va a ser como él. O sea, ella va a ser como Cristo. Uh-huh. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y este versículo... es muy a nuestra época, porque muchas personas, muchos cristianos se avergüenzan de hablar temas como estos porque tenemos alrededor una generación perversa y maligna que nos dice, ¿cómo así? Entonces ese ¿cómo así? Como que me llena a mí de pena y como que me escondo para decir qué es lo que ha dicho Cristo. Y el Señor dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, el que se avergüenza de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha mandado, y muchas veces su vergüenza es porque tiene una sociedad aplastante alrededor que lo está juzgando y lo está señalando por obedecer a Dios, porque eso pasa bastante y con la mujer es terrible. Yo en estos días hablaba con una mujer que dejó su hogar, sus niños y su esposo por irse a trabajar, y la pregunta era, ¿pero por qué lo hiciste? Y la respuesta fue la presión familiar. O sea, tenemos una sociedad que nos presiona tanto que si no hacemos lo que ella nos exige, aún nuestra familia, nos sentimos miserables. Pero Jesús dijo, no tienes que avergonzarse ni de mí ni de mis palabras. Y menos delante de una generación perversa, porque las que nos... Por ejemplo, si tú miras, yo veía un video en estos días de un hombre hablando en un debate con unas feministas, y él le decía, lo único que yo puedo escuchar en sus palabras y en sus acciones es amargura y odio. Ese pensamiento que ustedes tienen las está destruyendo a ustedes mismas. Entonces, ese pensamiento que se ha creado alrededor de la mujer solo ha sido para destruirla. Entonces, ¿cómo la mujer puede ceder a tal realidad que atenta contra ella, atenta contra el llamado de Dios para ella, atenta contra su hogar y atenta contra la educación de sus hijos? Entonces no podemos avergonzarnos ni esconder la cara de lo que Dios ha dicho, porque si lo hacemos, así mismo Cristo se avergonzará de nosotros cuando Él venga. Entonces deberíamos decir como María, la madre piadosa de Jesús, que cuando el ángel le habló acerca de la voluntad de Dios, ella lo único que dijo fue: hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso deberían ser las palabras de las mujeres piadosas. Señor, si tú lo has dicho así, hágase conmigo conforme a mi palabra. Porque hoy en día el mundo dice, no hombres, pero en ese espíritu de rebelión contra la autoridad, la mujer dice, no hombres, no autoridad, no sumisión, pero en últimas es no Dios, es un espíritu que está contra Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque eso es lo que se ve en nuestra generación horriblemente, y debemos enseñar a nuestras hermanas a estar por Cristo.
Pablo, en esa misma línea, ¿qué le podríamos decir a aquellos que nos acusan de poner a la mujer en un lugar inferior al hombre y que defienden, digamos, la muy llamada igualdad de género? Porque creo que hay una distorsión o una falta de comprensión de lo que es la sujeción, que automáticamente lo asocian con inferioridad. ¿Qué sí. podríamos aclararles a ellos respecto a eso?
No, que están equivocados, porque esa no es la visión de las Escrituras. Génesis 1:27 dice que cuando Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. O sea que en dignidad el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Eso los pone en igualdad de condiciones. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la salvación que es en Cristo Jesús, Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces ahí pone a la mujer como al hombre en igualdad de condiciones. Y en el pasaje de Génesis de la creación, en igualdad de dignidad como seres creados a imagen de Dios mismo. Entonces la Biblia no habla de que el hombre sea superior a la mujer. Lo que sí habla claramente la Biblia, y no solo lo habla la Biblia, que vemos nosotros con nuestros ojos, es que aunque ambos son criaturas creadas a imagen de Dios, son diferentes. O sea, somos iguales en dignidad, en la gracia, somos coherederos de la gracia de la misma manera por Cristo, pero en los roles, en las cualidades y aún en nuestro diseño natural, biológicamente somos diferentes. Un hermano decía, el hermano Benigno Blanco, que es un abogado español que es defensor de Provida, y bueno, aparece mucho en internet, muy bueno para escucharlo, y él hablaba que si en este momento llegaran unos extraterrestres a la Tierra a hacer un reporte de lo que sucede en la Tierra, o un informe, lo primero que dirían es que vieron hombres y mujeres. Porque hay una distinción clara entre el hombre y la mujer, más que lo que podemos ver en la antropología o en la biología o en la genética. Es que a simple vista vemos que somos diferentes, pensamos diferente, nos manifestamos de una manera diferente, nuestros cuerpos son diferentes, hasta nuestras células. Genéticamente el hombre es XY y ella es XX, y ahí, o sea, es imposible ver la diferencia que Dios ha hecho entre varón y hembra, porque eso es lo que quiere hacer la ideología de género, mostrarnos que no, que cada uno compone su género, su sexualidad con el construir, pero es que es desde la misma genética. Hay un documental muy bueno que hizo un hombre en Noruega. Yo lo recomiendo porque el hombre no es creyente, pero él hace un estudio en Noruega acerca sobre la ideología de género. El documental se llama Lavado de Cerebro, la paradoja de la cualidad de género. Y el hombre es ateo, pero él comienza, porque en Noruega son de esos países que la ideología de género hace mucho ya minó todo, entonces las leyes, entonces ponen al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones. Pero la conclusión del documental es que aun en un país que tiene toda la libertad, la mujer, aún después de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se enseña en las escuelas, la mujer tiene la tendencia natural a actuar como mujer y el hombre a actuar como hombre. Entonces se veía manifestado, por ejemplo, en las profesiones que escogen las mujeres. Entonces la mujer es dada a escoger profesiones que tienen que ver con el cuidado de personas, con la educación, con el tratar con personas. Entonces son dadas a estudiar enfermería, a estudiar educación, psicología. O sea, aquellas áreas que tratan con personas. ¿Por qué? Porque Dios la hizo mujer. ¿Sí? Entonces a ella le gustan los niños. A ella le gusta esto. ¿Por qué? Porque el Señor la dice. Cambio, el hombre trabaja profesiones que tienen que ver con construcción, con trabajo fuerte, con trabajo pesado. Entonces, entre más libertad hay en esos países donde se defiende la ideología de género, se ha visto con el tiempo que el resultado es que los hombres son más hombres y las mujeres son más mujeres. Porque eso es lo natural. Yo escuchaba a un hombre hablar de la ideología de género, especialmente sobre la homosexualidad, que si pudiéramos esperar 70, 80 años, la ola que hay ahorita de homosexualidad, de transexualidad, acabaría. Porque en últimas el ser humano siempre vuelve a lo que biológicamente es natural. El hombre siempre vuelve a ser hombre y la mujer siempre vuelve a ser mujer, porque así Dios la creó. Entonces, esas diferencias no es que haya desigualdad, sino que son cuestiones de diseño y de complementariedad, ¿sí? Entonces la Biblia no muestra que ella sea inferior, sino que Dios la hizo de una manera y al hombre lo hizo de otra manera. Por ejemplo, ninguno de nosotros nació de un papá. Cosas tan palpables. Todos nacimos de una mujer. Ninguno de nosotros se alimentó del pecho de nuestros papás, ¿no? Nos alimentamos. ¿Por qué? Porque el hombre cumple una función y la mujer cumple otras funciones. Eso es natural, eso Dios lo hizo. Es diferente, pero complementario. Uh-huh. Para que cada uno de los dos cumpla roles que Dios le ha puesto. Sí. Entonces, el pecado está como dice Pablo ahí en Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Uh-huh. O sea, no podemos decirle a Dios por qué la mujer así o al hombre por qué así, porque ambos hacen parte del diseño de Dios y ambos se complementan. Por eso una sociedad homosexual es una sociedad que está condenada a autodestruirse, porque solo un hombre y una mujer pueden cumplir el mandamiento de Génesis que el Señor les dijo, ir y multiplicaros. Eso no lo pueden hacer dos hombres, ni lo pueden hacer dos mujeres, sino que ahí lo hace el hombre y con la mujer, que son distintos, pero que muestran una unidad perfecta como la raza humana. O sea, así es que ha subsistido la raza humana, entre el vínculo perfecto entre un hombre y una mujer en el círculo del hogar de la familia. Eso es lo natural, ¿sí? Entonces, no debemos escandalizarnos, porque a veces nos hablan de desigualdad, pero no, en realidad hay diferencias, pero que son complementarias. Pero en dignidad y en creación, Dios nos hizo iguales. Uh-huh. Y los roles y las funciones que cumplimos es porque tenemos objetivos diferentes. Uh-huh. Pedro dice, y con eso termino, dice cada, primera de Pedro 4, dice cada uno según el don que ha recibido. La mujer recibió el don de ser mujer, de tener hijos, de cuidarlos, de amar a su esposo. Y el hombre recibió otros dones también. Y cada uno, ¿cómo debe hacer? Según lo que ha recibido. Lo terrible de nuestra sociedad es que, como le hablábamos la vez pasada, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque hoy en día la mujer quiere actuar como hombre, quiere ponerse en el lugar del hombre. Y termina siendo como un pez nadando fuera del agua, decía el hermano.
Sí, eso sí.
Porque el pez, mientras está en el agua, pues él recibe, puede respirar, puede subsistir. Pero una vez se sale del ambiente natural para él, comienza a ahogarse y sus escamas a abrirse porque no es lo normal. Y yo veía en estos días una estadística de los altos niveles de enfermedades que sufren las mujeres, de depresión, de ansiedad, porque muchas no han sido, o sea, ese no es su ambiente natural. Y la presión que a veces hay en el trabajo, en la oficina, sus compañeros. Es más, si tú miras en las empresas, el ambiente más hostil se vive entre las mismas mujeres.
Sí, así es.
Pues, ¿por qué? Porque las escamas están abriendo porque están en un lugar donde no deberían estar. Y además, pues están sufriendo las consecuencias de no estar en su casa con sus esposos ni con sus hijos. Entonces, decía el hermano, un pez fuera del agua. O sea, hay que enseñarle a volver a su hábitat natural, al que Dios creó, al que Dios diseñó y donde van a cumplir el propósito que Dios tiene para ellas.
Muy bien. Vamos a un segundo corte. Para finalizar en el tercero, recuerden que pueden enviar sus preguntas, sus dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Pablo, ¿qué podríamos hacer para cambiar ese panorama actual de la mujer en la iglesia? Cuando hablo de ese panorama actual, es esa desdibujación que ha tenido el rol de la mujer que se ha alejado de las escrituras aún en la iglesia, porque sí. Veo que es un tema vital, es decir, al final la mujer y el rol de la mujer en la familia es fundamental para generar, digamos, una base para la iglesia sana y ajustada a la palabra del Señor.
Sí, hay que enseñar la palabra. Nosotros podemos ver que se aprueban leyes y que el mundo se está destruyendo, pero nosotros hemos recibido un poder y ese poder está en la palabra de Dios. Uh-huh. Pablo decía a Timoteo, y en 1 Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, si bien el contexto habla de otro asunto, eso es un asunto que se aplica a todos los aspectos de la vida del creyente. Uh-huh. Debemos ser enseñados, o sea, debemos aprender a ser piadosos primeramente en los de nuestra propia casa. Entonces, hoy en día se le habla mucho a la mujer en muchos lugares de su rol en la iglesia, se le despierta mucho hacer, aún en la misma iglesia, pero hay poca enseñanza sobre cómo ella debe ser en su hogar, cómo ella debe ejercer la piedad delante de su esposo, delante de sus hijos. Entonces nosotros tenemos una gran herramienta, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y en la medida que comenzamos a enseñar e instruir, va a haber personas que resisten, siempre va a haber como esas dos líneas, personas que resisten, pero también las que aman al Señor y las que aman la palabra van a comenzar a ceder a lo que Dios está diciendo. Amén. Y vamos a comenzar a ver frutos, vamos a comenzar a ver frutos en nuestras hermanas, en nuestros hogares, en las jóvenes que Dios está levantando en la iglesia. Eso es, la palabra de Dios es efectiva y ella no vuelve vacía, ella comienza a dar fruto poco a poco. Entonces, debemos hacer parte del consejo de Dios, de la enseñanza en la iglesia, este aspecto. Porque si no, tal vez vamos a ser nosotros culpables, nosotros como ministros de la palabra, culpables de la sangre de algunas familias, de algunos hogares. Pablo hablaba ahí en Hechos 20:26, él decía, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que cuando yo quito algunos aspectos del consejo de Dios, puedo tener las manos manchadas de sangre. Porque tal vez muchas mujeres están o han tomado este camino o están viviendo de cierta manera porque no se les ha sentado y no se les ha enseñado con la palabra de Dios cómo deberían vivir. Entonces, es responsabilidad de nosotros como ministros de la palabra en la casa de Dios enseñar todo el consejo de Dios, y una parte del consejo de Dios es esto, porque esto va a trazar el camino por donde nuestras hermanas deben caminar. Entonces es muy importante tener una conciencia tranquila que si las hermanas están ya viviendo de cierta manera y lo están haciendo en desobediencia a lo que ya se les ha enseñado, ya no es responsabilidad de nosotros, sino es responsabilidad de cómo ellas reciben la palabra de Dios. También debe haber un llamado a las mismas hermanas en la misma iglesia, porque hay muchas, aunque en general el espíritu de la época es muy fuerte, siempre ha habido hogares piadosos, siempre ha habido hogares donde las mujeres han sido mujeres piadosas, y Pablo le habla a ellas y les dice que, nosotros lo leíamos al comienzo, que las ancianas, o sea, las ancianas tienen el deber de enseñar a las más jóvenes en aquellos aspectos donde ellas han conocido la piedad en el Señor, donde ellas han vivido y de las experiencias pueden enseñar a las otras. Entonces yo pienso que la reunión de mujeres donde las hermanas maduras enseñan a las otras, instruyen a las otras, las corrigen, las exhortan, tanto en un ambiente donde se permita que las hermanas mayores enseñen a las jóvenes, como en un ambiente de privacidad, de comunión, de cercanía, ellas deben estar de asilo, porque ya mujeres ya criaron sus hijos, ya tienen su hogar, ellas deben estar velando ya es por el hogar de las más nuevas. Entonces, hay que enseñar eso, y los hogares necesitan, se entiende que las ancianas enseñan a las más jóvenes que no tuvieron la oportunidad de tener madres piadosas que las enseñaran, pero las mamás tienen que enseñar a sus hijas, porque necesitamos desembarazarnos del pensamiento de la época, porque aún las mismas mamás a veces enseñan a sus hijas que yo no quiero que tú vivas lo que yo viví, sí. Yo no quiero que tú, pero Dios mío, son mujeres, y como mujeres sus hijas deberían vivir lo que ellas han vivido como mujeres que han aprendido en la piedad. Entonces ellas mismas deben enseñar a sus hijas a ser piadosas en su casa, si es el llamamiento que el Señor les ha dado a ellas para casarse. Entonces debemos enfatizar en la enseñanza en estos aspectos, porque a veces no se enseña, no se tocan estos temas, y pues la falta de conocimiento hace que el pueblo se pierda. o la falta de visión hace que el pueblo se desenfrene. Entonces es muy triste escuchar, yo hace poco estaba en casa de unas personas y un hogar nuevo, recién casado, ella acabando de tener su primer bebé y contándonos sus planes de ir a la universidad y hacer un poco de cosas, y yo decía, Dios mío, pero esta mujer, ¿cómo va a pensar eso teniendo a su bebé y alimentándolo? ¿Cómo va a pensar en dejarlo al cuidado de una nana o de sus padres y ir a hacer una cantidad de cosas ya teniendo un hogar y unos niños? O sea, un niño, yo decía, esto es absurdo. Esto es absurdo, es una manera de pensar muy absurda para una persona que es creyente.
Claro.
Se va a realizar sus deseos y no está siendo piadosa con lo que el Señor le manda. Entonces debe haber enseñanza, debe haber instrucción, porque también altos niveles de ignorancia en relación a esto en el pueblo de Dios. Uh-huh. Por eso se vive como se vive.
Pablo, ¿y qué de aquellas mujeres, qué le podríamos decir, que ya consideran esto como inaceptable? Que sí, aunque lo escuchen, aunque vean la evidencia en la palabra, digamos, se resisten a creer
sí,
ese rol.
Bueno, a las que ya van más avanzadas en su vida familiar y son así, no hay mucho que decirles, la misma experiencia les muestra a ella lo amargo que es desobedecer al Señor en sus caminos. Por ejemplo, la mayoría de consejería que nosotros damos a familias donde en sus hijos hay rebelión, donde en sus hijos hay una abierta rebelión a la fe de los padres, donde hay problemas de drogadicción, y casi todo, es que por no decirte que todos, una cualidad que siempre encontramos es que la mamá nunca estuvo en la educación de los hijos. Eso es como lo que dice Oseas, cuando nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, Dios se olvida de nuestros hijos. Entonces muchas mamás hoy en día que han rehusado a lo que Dios dice en su palabra, están viviendo las consecuencias de eso en sus hogares. Pues a ellas no hay que mucho que decirles, hay que decirles que se arrepientan, pero muchas de ellas ya están viviendo las consecuencias, y es triste y es doloroso uno llegar a casas de personas que de alguna manera aman al Señor, pero fueron muy descuidadas en estos aspectos y tienen unas vidas con sus hijos terribles. Entonces la misma experiencia ya les muestra, y a las más jóvenes, a una mujer que te diga no, que yo escuchaba el caso de Paul Washer, que le hablaba en una universidad y comenzó a hablar de la mujer. Entonces se levantaron unas muchachas que estaban estudiando medicina y otras derecho, que entonces ellas no podrían ser madres porque si la palabra dice eso. Entonces les decía, no, ustedes pueden estudiar eso, pero por el amor a Dios no se casen. Por el amor a Dios y a la posible familia que puedan tener, no se casen. Si una mujer no está dispuesta, porque cuando la mujer se casa con un hombre, está asumiendo voluntariamente someterse a ese hombre y a lo que estamos hablando. Uh-huh. Entonces, si no está dispuesta a lo que la palabra dice y es creyente, no se case. Porque la soltería también es un buen ambiente para vivir una vida centrada en nosotros mismos, que eso es lo que a veces queremos. Entonces, no quedarse solas, que casarse y traer una vida difícil a su esposo y a sus hijos. Pero ¿sabes qué? La esperanza, y lo que me ha animado mucho también en estos temas hablarlos así tan claramente, es ver cómo el Señor está despertando a muchas hermanas, jóvenes que se están casando, hermanas que ya han tenido consecuencias con sus hijos mayores y han aprendido, y ahora por sus hijos menores están haciendo y tomando decisiones en relación a esto muy firmes y muy a la palabra de Dios. Eso nos anima mucho, y pues para ellas es el Señor las bendiga, las ayude, porque es un trabajo que tarde o temprano se van a ver los frutos. La iglesia se va a beneficiar de un hogar piadoso, los mismos hijos, el mismo Señor, el mismo testimonio del Señor. Es incalculable el fruto que se encuentra en la vida de un hogar que realmente ama a Cristo y desea obedecerle en todo. Entonces se van a ver los frutos. Entonces me alegro y animo a las jóvenes que están buscando al Señor, que se preparen. A veces es triste que cuando nosotros hacemos una invitación, digamos, para una reunión de mujeres acerca del rol en el hogar, solo van mujeres casadas de 50 años. Entonces uno habla con las jóvenes, que ¿por qué no fueron al este? No, porque es que yo no me he casado, pero es que deben prepararse para que no les llegue todo el asunto del matrimonio de golpe y entren en la crisis existencial, sino que de por sí uno debe prepararse para esas cosas. Entonces las mujeres deben prepararse tanto espiritualmente como bíblicamente, con el consejo de las mayores acerca de lo que Dios quiere, porque eso les va a ayudar. en sus vidas y a sus hogares.
Pero permitir que la mente sea renovada.
Sí.
Bueno, ¿y qué recomendaciones tienes para hoy?
Bueno, las recomendaciones, tengo las dos, pues la del video que decíamos ahorita, lavado de cerebro, la paradoja de la igualdad de género de este hombre de Noruega, que es muy bueno, no es cristiano, es un hombre ateo, pero él muestra ahí, aún por la misma ciencia, cómo Dios nos hizo varón y hembra y cómo eso afecta a una sociedad. Uh-huh. Y también comenzar a recomendarles el libro de Creada para ser ayuda idónea de David Michael Kerr, que es muy bueno para las mujeres, que eso es una joya en bruto, o sea, muchos capítulos, y ella, la hermana, tiene mucha gracia para enseñar a las más jóvenes y a las mujeres en sus muchos conflictos en el matrimonio acerca de la voluntad de Dios para la mujer. Entonces, el libro es muy recomendado.
Ok, gracias, Pablo.
Bueno.
Y una vez más, pues, un poquito, saber qué viene el próximo programa.
No, ya comenzamos a entrar, porque hoy hicimos una introducción del rol de la mujer, un poco lo que el Señor quiere, pero ya comenzar a ver como esos pilares fundamentales y las prioridades que ella debe tener. Su esposo, su hogar, sus hijos. Bueno, ahí comenzamos a responder muchas cosas.
Buenísimo. Bueno, mujeres y hombres, no se pueden perder el próximo programa donde ya vamos a ahondar mucho más sobre el rol de la mujer. Esperamos que haya sido de mucha edificación este programa. Recuerden que pueden mandar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga. Chao.